Esta tarde en nuestra sección de empresas cotizadas vamos a mirar al mundo del trabajo. Lo vamos a hacer de la mano de la multinacional británica Hays, que como saben se dedica al mundo de los servicios de contratación y recursos humanos y que cotiza en la Bolsa de Londres. Hablamos con Salvador Sicard, director de Hays Response y de Hays Technology aquí en España. Hola Salvador, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, está al frente de esta última pata de negocio o marca de Hays que tiene que ver con la tecnología y que ustedes decidían lanzar hace unos meses. ¿Por qué? ¿Porque lo que se está demandando ahora mismo principalmente tiene que ver con perfiles tecnológicos?
Principalmente sí. Hemos visto cómo ya en los tiempos pre-COVID había una fortísima demanda de perfiles de sector tecnológico. Es cierto que durante los meses, evidentemente, confinamiento y posteriores, evidentemente los negocios se vieron muy afectados, pero el que se vio menos afectado es el del ámbito tecnológico. Seguíamos con una fuerte demanda, diferente de la de ahora, pero seguimos con una fuerte demanda. ¿Y qué decir de estos últimos meses? Hemos visto cómo nuevamente hay literalmente pleno empleo en este ámbito, y lo que hemos querido desde Hays ha sido especializarnos todavía más y crear una red a nivel mundial de este tipo de profesionales, dado que no solo están fuertemente demandados, sino que muchas veces, y precisamente debido a esta fuerte demanda y a la escasez de profesionales de determinados perfiles, pues tengas que ir de fuera a buscar a esos profesionales.
¿Cuánto diría que puede representar en volumen de negocio esta marca, Hays Technology, con respecto a Hays aquí en España?
En España es un 30% del volumen de negocio y encaja con los números a nivel mundial. Es decir, en el grupo Hays, una tercera parte del negocio viene de la pata de Hays Technology.
¿Y qué objetivos se marcarían para esta pata de negocio en términos de ingresos y pensando ya en el medio plazo?
Mira, hay un plan estratégico para que en 3 años la facturación de Hays Technology a nivel mundial sea de 500 millones de libras. Y es un plan bien estructurado que involucra a los 34 países en los que Hays tiene presencia a nivel mundial, en el cual también hay que decir que España juega un papel predominante porque es de los países más fuertes en tecnología dentro del mundo Hays en nuestra rama, en EMEA, y tenemos un papel predominante y somos un actor principal, digamos, dentro de esta estrategia.
¿Y la otra parte bajo su responsabilidad, Hays Response, de qué se encarga?
Mira, Hays Response es una rama que justo este año celebramos el 10º aniversario y responde a la necesidad que tienen las empresas de cubrir vacantes, digámoslo, de primer, segundo y en algunos sectores tercer empleo. Estamos llevando salarios de hasta 30, 32.000 euros y creamos esta marca porque las empresas que necesitan profesionales de estos niveles salariales normalmente necesitan un servicio muy rápido, mucha agilidad, y nosotros estamos cerrando procesos en cuestión de 1-2 semanas. Siempre decimos que somos una consultoría de selección que precisamente da la calidad de servicio de una consultoría, como nosotros mismos, pero con la rapidez de una empresa de trabajo temporal. Y la respuesta que tuvimos desde el inicio fue muy, muy buena por parte del cliente. Llevamos ya 10 años y a día de hoy somos un 25% del negocio aquí en España.
Ustedes son una compañía que están en más de 30 países en todo el mundo, 34 nos acaba de decir, con lo que por tanto tienen una visión muy clara de cuál es el momento por el que atraviesa el empleo en muchos países. Bajo esta óptica o bajo este prisma, ¿qué interpretación hace de los últimos datos de paro aquí en España? En el último año veíamos un descenso de más de 782.000 desempleados y con la afiliación además batiendo récords con casi 20 millones.
Pues es verdad que esto ha generado muchísimo debate dentro del mundo empresarial, porque yo me acuerdo en los segundo trimestres de 2020, cuando había mucha gente que preguntaba cómo iba a ser la recuperación, ¿no? Si iba a ser en V, si iba a ser en U, si iba a ser en cómo iba a ser esa recuperación, y había muchas teorías. Lo cierto es que cada vez da la sensación de que tenemos dos mundos en paralelo, ¿no? De un lado, todos preocupados por nuestra salud en nuestras facetas personales, pues con temas relacionados obviamente con COVID, pero esto no ha afectado tanto o ha afectado menos de lo que nos pensábamos al desarrollo de los negocios. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día es un mercado incluso mejor en algunos sectores que pre-COVID. Es decir, nadie lo atisbaba, todos pensábamos, pues incluso habíamos hecho encuestas, ¿cuánto tardaremos en recuperar niveles pre-COVID? Pues dos años y medio, algunos incluso cinco años, pero estamos viendo un dinamismo que, bueno, muy, muy, muy parecido al que teníamos pre-COVID, pero incluso en algunos sectores superior. Entonces, no nos extraña nada estas cifras de paro, de afiliaciones a la seguridad social, porque es lo que vivimos en nuestro día a día.
Pese a estos datos que estamos comentando, España sigue siendo el patito feo en Europa. ¿Qué es lo que falla en nuestro mercado laboral?
Yo creo que el fallo es estructural. España es un país que nunca ha bajado de un 12-13% de paro. Y parece que aquí, evidentemente, lo que falla no viene ni de ahora ni de hace 10 años. Estamos hablando de que en los últimos 40 años la mejor cifra de paro que hemos tenido pues debe ser alrededor del 11-12%, cuando hay países de la Unión Europea cuya peor cifra a lo mejor ha sido un 10%. Entonces, ahí, evidentemente, lo que fallan son aspectos más estructurales. Es innegable la influencia que tiene nuestro país de aspectos como el turismo, hostelería, y eso, pues de un lado es bueno, pero del otro crea una dependencia que justamente ahora, o que en los últimos tiempos, cuando vienen mal dadas, pues es un sector que, pues el sector más afectado, y donde tenemos muchísima gente, con lo cual pues los números se empeoran dramáticamente.
En cambio, acaba de acordarse ahora una reforma laboral. Tiene que pasar, eso sí, el visto bueno de Bruselas y también el propio visto bueno del Congreso en nuestro país. ¿Es cuestión de regulación? ¿Esto servirá para dinamizar ese mercado laboral?
Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Lo que es más probable que ocurra cada vez que hay un tipo de reforma. Aquí en este país tenemos, independientemente de los gobiernos que haya y de las regiones, tanto si es a nivel nacional como a nivel regional, es que cambian demasiadas cosas dependiendo de quién gobierne, ¿no? Y esto es como, pues a veces hablamos también de los cambios que ha habido a nivel de educación y a nivel de reformas laborales, es exactamente igual. Necesitaríamos un marco mucho más lineal, mucho más de consenso entre todos los partidos o entre los principales partidos, porque al final entre todos pagamos el pato. Esperemos que esta reforma laboral conlleve un mayor dinamismo, porque realmente lo necesitamos. Ahora mismo se está, bueno, pues evidentemente se ha atacado el tema de los contratos, pues desapareciendo los contratos de obra y servicio, regulando mucho más la contratación temporal. Y esto es como todo, hay demasiada contratación temporal. Bueno, es un 26% y hay un compromiso por parte del gobierno de llegar al 15%. Aquí a lo mejor pagan justos por pecadores, porque realmente el trabajo temporal es un gran dinamizador del empleo, con lo cual esperemos que estas medidas ayuden a que entre todos podamos crear un entorno donde ya podamos estar en cifras de paro por debajo del 10%, que es lo que esperamos todos.
La idea de la jornada laboral de cuatro días, ¿qué le parece? En función de lo que palpan ustedes entre las empresas y también entre los demandantes de empleo, ¿es algo que puede calar aquí en España?
A ver, no, nosotros hemos pedido, justamente estos días estamos presentando la guía GEIS 2022, y mediados del año pasado el 40% de las empresas de España estaban abiertas a estudiar este nuevo formato, ¿vale? Lo que pasa es que únicamente un 24-25% lo veía factible. Entonces, es como todo. Una cosa es la teoría y después es la práctica. Tengo números precisamente de esta guía que dice que el 60% de estas empresas afirma que no se plantea ahora mismo implantar esta medida, ni tampoco ni siquiera valorarla. Entonces, bueno, siempre cuando salen aspectos como la flexibilidad horaria, la reducción de la jornada y temas así un poco que socialmente son un poco más transgresores, hay una primera reacción inicial un poco favorable, pero después vemos cómo las empresas se echan en la mayoría para atrás. También esto se vio con el tema del teletrabajo. Muchas empresas, sí, pero después, cuando hemos vuelto a una cierta, entre comillas, normalidad, hemos visto cómo ha habido más empresas que no la han implantado que las que sí la han hecho.
Se habla mucho también, por ejemplo, del salario emocional.
Sí, muchísimo. Esto cada vez cobra mayor importancia, Rocío. ¿Tú piensas que a día de hoy hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas? Y aceptando ofertas más bajas solo porque la empresa le ofrece un salario emocional mucho más rico que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de entrar y salir o que tienen una política de teletrabajo más rígida. Este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos 5 años su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
Y de salario tradicional de toda la vida, económico, ¿cómo andamos en relación a nuestros vecinos europeos?
Yo creo que muy relacionado con el coste de vida. Es decir, nosotros tenemos, al ser una empresa multinacional, tenemos mucha, digamos que los casi 12.000 trabajadores que formamos Hays, tenemos una, bueno, mucha misión, ¿no? De gente que viene, gente que se va a otros países y al final se adapta mucho al coste de vida. Que se paga menos, se paga peor en España que en Alemania, pues indudable, pues a lo mejor nos vamos en algunos sectores a un 30% o un 40% de diferencia, pero también sabemos que cuando les preguntamos a esas personas dónde, si prefieren estar cobrando 45.000 euros en España o 65.000 euros en Alemania, te dicen que 45.000 euros en España. ¿Por qué? Porque evidentemente al final todos aspiramos a un salario que nos permita vivir bien, también estar en una empresa que les permita, que nos permita a todos evolucionar y progresar, pero también evidentemente la vida personal cobra una importancia cada vez mayor y lo que tú puedes hacer con tu tiempo privado, con tu tiempo, digamos, personal, también es muy importante y qué duda cabe que España, estés donde estés, es el país número uno para ello.
Hablábamos al principio de la demanda de perfiles tecnológicos que existe ahora mismo. ¿Qué más se demanda principalmente y en qué hay más gap entre lo que realmente se puede encontrar? Es decir, el gran déficit de formación, ¿dónde estaría?
Ahí mi opinión personal es que en España deberíamos empezar a comunicarnos mejor tres entes como son el sector empresarial, el sector educativo y el sector gubernamental. Es decir, te pongo un ejemplo. Yo hace poco estuve con un rector de una universidad y estaba muy contento de que iban a empezar, de que había un profesor noruego que había accedido a dirigir un máster. Y yo le dije, ostras, pues qué bien, ¿no? Y le dije, pero ¿por qué estás contento? Porque es un máster que tiene mucha salida. Y me decía, no, porque viene este profesor. Digo, ya, pero bueno, pero la materia tendrá algo que ver, ¿no? Me dijo, bueno, sí, bueno, pues muy relacionado con lo nuestro, pero entonces, en Alemania, y sé que siempre vamos a lo mismo, pero ahí hay una comunicación muy, muy fuerte entre el sector empresarial, el sector educativo, universidades, escuelas de negocio, etcétera, y el propio gobierno para formar a la gente en aquello que a futuro estará más demandado. Y aquí parece que no existe tanto. Hay muchos pasos a favor, pero estamos todavía lejos. Entonces, esta demanda viene de ahí. Es decir, nuestros hijos de 16, 17 años eligen el itinerario tecnológico de bachillerato y no el social. ¿Por qué? Porque se le da mejor, porque ha sacado mejores notas, porque el amigo, hay un asesoramiento, hay una guía, no, ya no digo una guía, pero digo, esa gente tiene datos, tiene información de lo que empresas como la nuestra, estudios que hacen muchas empresas, dicen que serán las profesiones más demandadas a futuro. Yo no digo que únicamente tengas que estudiar aquello que estará más demandado, pero por lo menos mereces conocerlo. Entonces, claro, ahí hay un desajuste muy, muy, muy fuerte. Hay otra cosa que es esencial, es en un sector, por ejemplo, como el tecnológico, que es la presencia de mujeres. Y hay una brecha muy, muy, muy importante, hay un gap que realmente para mí es una gran, gran, gran oportunidad. Hay escuelas o en las propias universidades, en ciclos formativos de sí, informática, donde hay una alumna por clase. Entonces, esto básicamente es que estamos eliminando a la mitad de la población de un sector donde, no la estamos eliminando, pero entre todos, sí, al haber una escasez de mujeres, pues evidentemente condiciona muchísimo la búsqueda del talento.
Salvador Sicard, de Hays España, gracias. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias, Rocío.